Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Este pasaje, haciendo el énfasis, como le decía yo, en el versículo número 37, donde el ángel le dice a María que ninguna cosa será imposible para Dios. Hemos estado hablando acerca de lo que se conoce como los atributos de Dios, como un recordatorio: Dios es creador, Dios es eterno, Dios es invisible, Dios es luz, Dios es inescrutable o incomprensible. Y hoy quisiera hablar de un atributo que comparte el nombre con otros dos atributos que más adelante quizá vamos a estar hablando, acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Omni significa todo, y cuando hablamos de ciencia estamos hablando del conocimiento total, o cuando hablamos de omnipresente estamos hablando de que está en todo lugar. Pero hoy quiero hablar acerca de la omnipotencia de Dios. Él es el Dios que todo lo puede. Por eso es que cuando leíamos este pasaje, dice: ninguna cosa será imposible para Dios. Mientras más conocemos la realidad de Dios revelada en la Escritura, y como le he mencionado en ocasiones anteriores, no por conceptos de personas, no por conceptos de lo que la sociedad diga, no por conceptos de ideologías o de libros que se hayan escrito acerca de cómo la gente concibe que es Dios, porque el ser humano no puede entender realmente cómo es Dios. En el libro de Romanos capítulo número 1 podemos ver que cuando los humanos se interesaron en conocer a Dios, salieron con un concepto totalmente deteriorado de lo que es Dios y comenzaron a autoadorarse ellos, adoraron a la criatura en vez del creador. Déjeme decirle esto, yo sé que cuesta a veces no escucharlo, sino adaptarlo a nuestra vida, pero no podemos confiar en nuestro pensamiento o en nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento, hermanos, está contaminado por el pecado. Por eso el Señor ha dejado su palabra, por eso el Señor nos ha salvado y por eso el Señor ha dejado su Espíritu Santo y todas las herramientas que Él nos ha dado para ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Romanos 12 habla de eso. Si nuestra capacidad de lógica, nuestra capacidad de pensamiento fuera perfecta, el Señor no diría que fuéramos renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué lo dice? Porque necesitamos que haya una renovación, porque nuestra mente está contaminada. Diría yo, nuestra mente está envenenada por el pecado. Y no le sé la vida a nadie, ni veo a nadie, voy a ver al techo, pero todos los humanos tuvimos malos pensamientos esta semana. Algunos peores que otros, porque estamos peleando en contra del pecado que hemos recibido como herencia desde Adán en adelante. Por eso necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, y nuestro concepto de Dios tiene que ser el concepto que viene de la revelación bíblica. ¿qué es lo que la Biblia dice que es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué le agrada? ¿Qué le molesta? Porque en la medida en que conozcamos a Dios, vamos a poder conducirnos en una vida que pueda agradarlo a Él, no solamente en nuestras acciones hacia Él, sino en nuestras acciones hacia las demás personas. Como lo veíamos el domingo pasado, Dios es un Dios justo, que cada vez que tenemos un trato de justicia hacia nuestros semejantes, estamos honrando y estamos adorando su nombre y Él se agrada de nosotros. Pero cada vez que tenemos tratos de injusticia, obviamente Dios se desagrada. Entonces, hoy quisiera hablar un poco acerca, bueno, no hablar tanto, sino dirigirme a usted en base a lo que la Biblia nos habla, de que Dios es un Dios que todo lo puede. En nuestra mente que está limitada, el concepto de que Dios todo lo puede es algo que para nosotros es imposible realmente percibir en totalidad, porque nosotros estamos limitados. ¿O habrá alguien aquí que pueda decir, yo puedo hacer todas las cosas? Fíjese que el apóstol Pablo habló en Filipenses y habla, dice, todo lo puedo, pero dice, en Cristo que me fortalece. Y está hablando, obviamente, de las luchas que como humanos estamos venciendo. Si usted mira todo el pasaje, dice que él sabía vivir en pobreza, en prosperidad, en tribulaciones, en enfermedades. Dice, todo lo puedo. Es decir, en las cosas que nos afectan como humanos, podemos salir avantes, como lo decía el hermano Marlon en la oración principal, hermanos, porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Si nosotros nos ponemos a pelear siguiendo los pasos del Señor, hay victoria garantizada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De la misma manera, en Juan 15 el Señor habló y dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Un equilibrio maravilloso que la palabra de Dios nos da. Por eso le digo yo que es difícil que nuestra mente pueda concebir el concepto de que se pueden hacer todas las cosas. Sin embargo, Dios puede hacer todo lo que le plazca hacer. Dios lo hace. Así es su naturaleza. Y aunque la palabra omnipotente no aparece en la Biblia como tal, como tampoco aparece la palabra Trinidad, son conceptos que están implícitos. Cuando digo implícitos es que se saltan a la luz, que son obvios. Son conceptos que podemos saber que así es Dios. Dios es un Dios omnipresente, Dios es un Dios omnisciente, pero también es un Dios omnipotente. Esto está claramente establecido en la palabra de Dios. Déjeme leerle dos versículos sobre esto. Salmo 115:3 dice, pero nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Diríamos hay una palabra en términos lingüísticos que se llama vernacular, que está hablando acerca del lenguaje que se maneja en las sociedades en tiempos específicos. Es decir, antiguamente se manejaba un antiguo español o un antiguo inglés, y usted sabe que mientras todo va evolucionando van cambiando los modismos, ¿verdad? En el lenguaje actual o en el vernacular diríamos, Él hace lo que le dé la gana. He does whatever he wants. Lo que Dios quiere hacer, eso hace. Dice acá, Él hace lo que le place. En Mateo 19:26 marca una vez más esta expresión cuando dice, para Dios todo es posible. En la parte final ahí lo va a ver usted que dice, para Dios todo es posible. Cuando los apóstoles estaban preguntándoles que qué tan difícil es entrar al reino de los cielos, el Señor les dice, pero para Dios todo es posible. Yo debo de creer eso y debo de vivir en base a eso. Porque yo no sé usted, pero yo me conozco muy bien. Como dijo alguien, tengo 51 años de vivir conmigo mismo, ¿cómo no me va a conocer, verdad? Conociéndonos nosotros mismos. ¿Usted cree que va a entrar al cielo? Pero para Dios, todo es posible. Y vamos a entrar, no por méritos propios, sino porque la justicia de Dios nos ha sido dada gratuitamente por el sacrificio de Cristo. Y nos va a transformar y nos va a quitar malos hábitos o malas mañas, como usted quiera llamarle. Va a transformar nuestro lenguaje. Va a transformar nuestro carácter. Yo siempre he refutado esto cuando la gente dice, es que yo tengo carácter fuerte. No, no nos hagamos. No es carácter fuerte, tiene mal carácter. Porque un carácter fuerte no necesita gritar, no necesita violentarse. Yo cada vez que me violento me doy náusea yo mismo, hermano. Un carácter fuerte es mantener sus propósitos, es mantener su conducta en firmeza. Pero a veces cuando dicen, tengo carácter fuerte, es porque tiene un carácter malo, carácter que ni usted mismo se aguanta. Pero Dios va a cambiar a través del trabajo de su espíritu y está cambiando a través del trabajo de su espíritu y a través de la meditación de la palabra, nuestras vidas en todo sentido. Y a través del tiempo que podamos pasar con Él en oración. Como le decía la hermana Janet, hermanos, hoy día, hoy más que nunca, usted tiene que conocer a Dios, usted, no a través de intermediarios. Aleluya, amén. Yo puedo hablarle y es mi trabajo poder exponer lo que la palabra de Dios dice y poder aconsejar y poder orar, pero usted no va a conocer a Dios a través de mí o a través de algún líder. Usted va a conocer a Dios a través del Espíritu Santo en una manera personal.
Amén, aleluya.
Por eso necesitamos pasar tiempo con Dios.
Amén, aleluya, gloria a Jesús.
Necesitamos conocerlo a Él. Y la oración es un camino que el Señor ha dejado un tiempo para que conozcamos a Dios. Porque ¿qué más, amada iglesia, qué más esperamos oír y ver para creerle a la palabra de Dios que los tiempos que estamos viviendo son tiempos últimos? Nunca antes se había visto que la maldad estuviera peleando tanto para que se hicieran legales prácticas que para Dios son abominación.
Jesús Cristo Santo.
Amados hermanos, yo no sé y le pido al Señor que nos dé la oportunidad de poder seguir predicando la palabra de Dios, seguir hablando de las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios le ofenden. Pero vea usted, estamos entrando en un tiempo social y políticamente difícil donde están censurando las compañías que tienen monopolios de los medios de comunicación, están censurando lo que no les conviene a ellos que se hable. Es una realidad que tenemos que estar nosotros alertas, hermano, a que el tiempo está último y está rápido. Esto va rápido. No es tiempo para que yo esté dormido. Es tiempo para que pueda despertarme. Cada uno individualmente. Despertarnos. A poder conocer qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en este tiempo y conocer a Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Cuánto lo podemos decir? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nos está transformando, nos va a transformar, va a cumplir su obra en nosotros, pero debemos creerlo. Cuando en el libro de Job, ¿cuántos han leído el libro de Job? A ver, levante la mano los verdaderos. Si no lo ha leído, usted no la levante, no vaya a ser mentira. Si no lo ha leído, léalo. Léalo, la mitad. Perfecto, Felipe, tomamos tu verdad y tu honestidad. Pero en el libro de Job se habla acerca de ese hombre que tenía todo, materialmente tenía todo, familia, bienes, reconocimiento, y de repente quedó sin nada, absolutamente sin nada, hermano. sin familia, sin bienes, sin reconocimiento. Y pasa un trato terrible donde llegan tres amigos a consolarlo, que al principio sí tuvieron una actitud buena, pero después comenzaron a atacarlo, hermano, a decirle, has de estar así por tu culpa, porque nadie tiene una situación tan difícil, tan caótica, si no está mal con Dios. Y Job tiene que lidiar con esa situación, pero en el capítulo 42, el Señor llega a la vida de Job al final de ese libro, esos capítulos, comienza a tener un diálogo con Job, y en el versículo 2 del capítulo 42, Job 42:2 dice, Job hace esta declaración a Dios y le dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Déjeme tomar un minuto para meditar en la vida de Job. Yo sé que muchos aquí están pasando situaciones traumáticas, situaciones difíciles, situaciones que no esperaban que les fuera a pasar en su vida, tanto en situaciones físicas como materiales o emocionales. Amados hermanos, pero yo le pregunto, ¿estamos en el mismo nivel de sufrimiento que Job? ¿Habrá alguno que diga, mire, yo y Job ahí estamos peleando a ver quién es el que se lleva el primer lugar en sufrimiento? Si usted lee el libro de Job, usted dice, no hombre, y a mí lo que me está afligiendo, miren este hombre. Y en esos momentos de ese caos, llegó la revelación de Dios. Y Job dice, en el versículo que leímos, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En medio de la situación difícil que se puede estar pasando, sepamos, como hemos dicho, o yo lo he dicho desde que comenzó este asunto, hermano, las cosas en la tierra pueden cambiar, en el cielo no ha cambiado absolutamente nada. Dios sigue sentado en su trono, Dios lo sigue amando, ¡gloria! Hermano, con el amor que lo ha amado.
¡Gloria a Dios!
Y sus propósitos no pueden ser estorbados. Job dijo eso, creyó eso, y puede ver usted al final del capítulo que el Señor le devolvió 7 veces más lo que había perdido. Y lo más maravilloso es que él pudo decir, de oídas te había oído. Tenía un concepto tuyo de acuerdo a lo que la gente decía. Pero hoy, mis ojos te ven. Es maravilloso, hermano. La meta más grande que yo pudiera llegar a tener en esta vida es terminar mi carrera diciendo, pude conocer lo que Dios quiso que conociera de Él en esta vida. Dios es todopoderoso. Cuando el pueblo de Israel quería comer carne, porque se sabe que el Señor estaba alimentando con pan de ángeles, el maná del cielo que caía después de que caía un rocío, el Señor enviaba su maná, una comida que hacía que su pie no se hinchara. Y hasta cierto punto logro entender yo que la transpiración que tenían por el maná como que fortificaba las fibras de su ropa, porque la ropa no se les gastaba, era una cosa milagrosa, hermano. Pero se cansaron, porque los hombres somos así, nos quejamos de todo. Somos hiper, mega, super quejumbrosos, hermano. Por cualquier cosa a veces andamos quejándonos. Y el pueblo de Israel se quejó en un momento determinado. Dijo, ya no aguantamos, dijo, esta comida miserable. Pan de ángeles, y estaban diciendo comida miserable. Mire, y el Señor le dijo, muy bien, Moisés, diles que les voy a dar carne. Y Moisés le dice, Señor, son 600,000 hombres, más todos los niños y las mujeres. Mira, aunque matáramos todo el ganado que tenemos, eso no va a ser suficiente. Sobre eso le está diciendo. Dice que sopló un viento, trajo una cantidad de codornices que era alrededor como de 3 pies. Que quedaron en el cielo y comenzaron a recoger y a recoger y a recoger. Y sobre esa situación que está pasando, en Números 11:23, dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Óigame esto, hermano. Quizá para muchos de nosotros eso hoy debe hacerse un rema. El Señor te dice hoy,
¡aleluya!
¿Está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y obviamente el pueblo estaba maravillado y felices, hermano, hasta que el Señor les dio codornices, no fueron dos días, no fueron una semana, un mes entero, porque les dijo, para que aprendan a no quejarse y a no blasfemar, les voy a dar hasta que se les salgan por las narices. Es como aquel cristiano, no le sé la vida a nadie, pero que dice, ay, cómo tengo ganas de pecar, porque... Y están agarrando lo bueno del evangelio, pero también queremos jugar con el pecado. Entonces el Señor va a decir, ok, que se revuelque, pero lo voy a dejar que peque hasta que le duela realmente. Y por eso hay gente que por más que uno ore y todo eso, sigue ahí y sigue sufriendo hasta que se le salga por la nariz. Porque a veces solo así entendemos, ¿verdad? ¿Por qué nos pegaban nuestros papás? Es decir, si no había un abuso infantil, ¿verdad? Era porque ya nos habían instruido, ya nos habían dicho, ya nos habían amenazado y no entendíamos. Entonces lo que necesitábamos, como dijo un amigo mío, era una calentadita, ya sabíamos que era eso, ¿verdad? Y ahí sí entendemos. De la misma manera, a veces Dios en sus correcciones, a veces trata de esa manera. Ahora, ¿cuántos creemos esta mañana la palabra del Señor? Levanten la mano y digan amén. La palabra de Dios claramente dice que no hay nada imposible para Dios. Que lo que Él se ha propuesto hacer, lo va a hacer. Podemos ver el poder de Dios actuando desde la creación, hermano, de una manera tan maravillosa, porque Dios no tuvo que esforzarse tanto, hermano. Génesis habla, 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El 1:6 de Génesis dice, entonces dijo Dios, solo habló, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas.
¡Aleluya!
Y sucedió. Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Solamente tiene que decirlo. Hay tal autoridad en los labios del Señor que si Él habla, las cosas suceden. Volviendo a Job, en el capítulo 38, versículo del 8 al 11, se lo leo, dice, el Señor hablando, el Señor Dios hablando con Job, que se le está revelando a él, le dice, oye Job, ¿o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Cada vez que yo puedo estar cerca de una playa o de la playa, ya sea que en Long Island vivimos rodeados de playas, ¿no? Y yo puedo ver, a veces me ha tocado ver en medio de esas tempestades que vienen, cómo es que las olas se levantan, hermano, pero lo maravilloso es que llegan hasta ahí y se regresan. Me recuerdo siempre de esta expresión. Es Dios el que marcó el límite. ¿Cómo lo hace? Ay, alguien dirá en una mente científica, es que no es así, lo que sucede es que por la rotación de la Tierra y la atmósfera y el efecto de la Luna. Sí, pero ¿quién hizo todo eso? El orden perfecto fue Dios. Y lo ha dejado aquí de una manera poética para que nosotros lo entendamos. Es que como cuando dice, se ha extendido el brazo del Señor, Él lo pone como que tuviera brazos, aunque Dios es invisible. Para que nosotros entendamos, para que nosotros podamos tener esa apreciación, nos podamos comprender realmente algo acerca de la naturaleza de Dios. Pero en medio de todo eso, Dios ha puesto límites, aún hasta lo tremendo del mar, y lo hace por medio de la palabra. Él solo dijo, sea la luz, fue la luz. Sepárense las aguas. Y sucedió todo lo que sucedió por el aliento de su boca. Amados hermanos, peleamos en contra de huestes espirituales y la lucha contra el diablo es una realidad. Yo no sé si usted todavía sigue creyendo que hay un diablo, pero le digo, la Biblia lo dice, yo lo creo. Hay un enemigo de nuestras almas. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el engañador, el padre de mentira, como usted quiera llamarle, de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela, es una realidad. Y en la organización de maldad, según Efesios, hay principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, que son criaturas poderosas. Pero nuestro Dios tiene poder sobre el mismo diablo. Dios tiene poder sobre el mismo diablo. En Job, podemos ver en el capítulo 1 cuando dice que el Señor le dijo a Satanás, antes de que Job comenzara esa tremenda prueba, el Señor le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder. Le estaba diciendo, ok, toca a Job. Todo lo que tiene está en su poder, su familia, sus bienes, todo está en tu poder. Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Yo le pregunto, ¿usted cree, solo supongamos algo, ¿usted cree que Satanás no hubiera querido hacerle daño a Job en su cuerpo? Sí, pero tuvo que pedir permiso. Dice, quítale todo, pero no le toques la salud. Y el diablo, con lo diablo que es, tiene que decirle, está bien. Imagino cómo se presentará ante sus demonios, cuando los demonios le dicen, ahora sí lo vamos a destruir, no, pero no lo toquen. ¿Pero por qué? A decir el diablo, como es mentiroso, a decir, porque no me da la gana, pero no es que no le dé la gana. Lo que pasa es que Dios no le ha dado permiso. En el 2.6 de Job dice, y el Señor dijo, hasta que Dios le dio permiso, oiga, en el 2.6 de Job dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Como diciéndole, enférmalo, pero no para muerte. Hasta para eso tuvo que pedir permiso. No actúa, el diablo no es soberano, hermano. Actúa bajo la permisión de Dios. Para aquellos que dicen, ah, este es un juicio, el COVID es un juicio del diablo, hermano. No, mire, Dios está en control de todas las situaciones. God is in control. He's still sitting on the throne. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte, oiga esto, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El Señor tuvo que participar de esta humanidad para poder vencer en un combate personal, uno contra uno, a la muerte, para demostrar que ni la muerte podía vencerlo porque Él es todopoderoso. El diablo maneja o manejaba el poder de la muerte. El Señor le dijo, cuando sucedió la experiencia de que Dios se hizo carne, tuvo que morir y venció a la muerte con poder para demostrar que venciendo a la muerte vencía también al diablo. Dios tiene poder aún sobre el diablo, sobre sus principados, sobre sus potestades. Como dos domingos atrás escuchábamos a Humberto que cuando él tenía esas experiencias que se tapaba con las cobijas en su cuarto, no sé si así fue la cuestión, así yo lo entendí, ¿verdad? Porque cuerpos vemos, tamaños vemos, pero miedo no conocemos, ¿verdad? Todos tenemos miedos, hermano. A quienes le tienen miedo a esas situaciones, otros a otros, pero todos, así es una realidad y agradecemos a Humberto por su sinceridad. Pero luego, usando el nombre de Jesús, y yo sé que muchos de nosotros ya hemos tenido esas experiencias, cuando se han sentido que están siendo atacados de una manera tan real que se siente en el físico. ¿Cuántos ya han tenido esas experiencias que los están casi matando en sueños o experiencias? A ver, levanten la mano bien alto, por favor. A ver, ahora baje su mano. ¿Cuántos no han tenido esa experiencia? Quisiera ver bien alto las manos de los que no han tenido la experiencia. Padre, concédesela, Señor, te lo pido. No, mire, no por lo feo, porque es feo, hermano. Créamelo, es terrible. Yo tuve una nada más. Pero en medio de todo eso, lo único que dije fue Jesús. No podía ni hablar. Jesús. Y en ese momento todo se disipó. Tremenda paz. Y no, como dice el dicho, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. A mí no me pueden decir que el nombre de Jesús no tiene poder, porque Dios le permite a uno vivir experiencias en el mundo espiritual donde los demonios reconocen, tiemblan y huyen ante la mención con fe del nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Venció a la muerte. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Y para aquellos que han partido en medio de esta situación, hermano, y no solo en medio de esta situación, sino por el proceso natural de la muerte. Los que morimos en Cristo, no morimos sin esperanza. Sabemos que cuando la trompeta suene, serán o seremos los primeros que serán transformados para encontrarnos con el Señor en el aire.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
En Juan 2:19 dice, hablando Jesús sobre esa experiencia de la muerte, dice, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo, estaba hablando de su cuerpo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y le pregunto, ¿resucitó o está todavía en esa tumba? Cuando usted vaya, si no ha ido, y vaya a Israel, a esa tumba, va a ver ahí que hay un letrero pequeño que dice, He is alive. He's not here, he's risen. He has risen.
¡Aleluya!
He has risen. He is alive. Y uno mira en un momento, porque hay hasta una reja ahí que no lo permiten a uno pasar para el otro lado. Pero mira y dice, ahí estuvo, pero ya no está. Lo importante no es que ahí estuvo, lo importante es que ya no está ahí.
¡Gloria!
Ha resucitado. Y hoy todavía lo tenemos nosotros trabajando, intercediendo por nosotros. Mire cómo somos nosotros. Deberíamos de ser más agradecidos y portarnos mejor, ¿verdad? Y no darle tanto trabajo al Señor. Si algo es cierto es que toda la gloria la merece Él por lo que Él hace, hermano, su sacrificio, su intercesión. Juan 19:11 habla y dice, Jesús respondiendo, ninguna autoridad tendría sobre mí. Está hablando Jesús con Pilato, que le dijo Pilato a Jesús, óigame, mire, este hombre tan lleno de sí por la posición que tenía de gobierno, le dice, tú sabes que yo tengo el poder de condenarte a la muerte o de perdonarte. Y el Señor le habla y le dice, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba.
¡Aleluya!
Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pero vea la frase, no tendría ninguna autoridad si no fuera porque Dios te la ha dado. Porque Dios tiene control sobre todas las situaciones. Me voy a atrever a decir algo mientras pueda. Dios tiene control sobre lo que los demócratas están aprobando en contra de las leyes de la palabra. Dios tiene control. Quizás porque eso nos va a hacer, y Dios quiera que así sea, depender más de Dios. Poder defender a costo de señalamientos y quizá de algún tipo de persecución los principios bíblicos. Padres, ¿cómo decir esto de una manera que no sea tan mal dicha? Dios los ayude. en instrucción y en la firmeza y en la constancia de poner en el corazón de sus hijos los principios que la palabra de Dios dice que agradan a Dios. Porque cada día más se va a acrecentar en las escuelas que acepten aquellas cosas, y voy a decirlo, que para Dios son abominables. Mi oración constantemente es que su corazón y sus sentimientos no lo traicionen. Y aun si sus hijos dicen, pero papá, mamá, lo que pasa es que tú eres intolerante, usted diga, ay, voy a perder el cariño de mi hijo. Bueno, hijo, pues está bueno si te hace feliz. Y ahí comenzamos a negociar los principios que deshonran el nombre de Dios. Y a los que, principios que honran el nombre de Dios. Para cerrar este pensamiento que lo dejo así como en misterio, yo creo que Dios es el creador. ¿Cuántos creen eso? Y creo que la Biblia dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó. Y ha mostrado a través de la creación que la única manera en que la raza humana puede reproducirse es en la unión de un hombre y una mujer. Lo demás son puentes que los hombres han querido construir para desafiar las leyes divinas de Dios. I feel really sorry when I see the adoption of kids, of children, of members of the same sex. Creo que no tenemos que condenar a las personas, sino eso debe de hacer que hoy más que nunca le digamos, Señor, ayúdame y derrama un poquito de ese poder y de esa gracia sobre mí. Para que pueda tener una palabra, para que pueda tener una acción, Señor, que haga que las tinieblas que hay en la mente y en el corazón de esas personas puedan ser disipadas. Amados hermanos, ¿qué más esperamos ver para tomar en serio nuestra relación con Dios? Gloria a Jesús. ¿Qué más esperamos ver? Marisol, te voy a decir algo. Toda esta semana yo he estado inquietado por esto y le decía, Señor, dímelo, confírmamelo, Señor, o no me lo confirme, Señor. Confírmamelo, Señor, porque si no me lo confirman, yo me atrevo a decirlo, Señor. Y de aquí en adelante voy a estar haciendo una oración y mi oración es esta. Señor, bendice de una manera especial a aquellos que hoy están en tu casa. Amén. Y yo también, pastor, si usted pudo venir y no vino, lo que el Señor ponía en mi corazón es eso. Bendice de una manera especial a aquellos que hoy están en tu casa.
Amén, aleluya.
Y sé que es delicado, por eso le estaba diciendo al Señor toda la semana, Señor, porque estaba el sentir, pero Señor, y cuando Marisol ponía esta visión, decía, Señor, amén.
Jesús Santo, gloria, gloria, gloria.
Porque los cristianos, cuando podemos congregarnos, nos congregamos. Es parte de nuestra identidad. Ay, pastor, pero cuesta mucho. Yes. Y esa es la parte de nuestro sacrificio hacia Dios, lo que podríamos hacer y darle a Él.
Gloria al Padre, gloria al Hijo.
Que no es mucho, hermano.
Gloria.
Que estemos congregándonos en su casa. Padre, bendice especialmente a aquellos que hoy están en tu casa, Señor. Y a los que pudiendo estar, Señor, y no está. Mueve sus vidas y sus corazones a que puedan despertar a la realidad del tiempo que estamos viviendo, Señor. Te lo pido. ¿Qué más queremos ver? ¿Qué más esperamos estar viviendo? Cuando personalidades del gobierno ahora de transgénero están siendo puestas en posiciones de mando, se van a aprobar cada vez más leyes que van a querer obligarnos y van a censurar que hablemos los principios de la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos tener el valor de la predicación de Pedro, de la predicación de Pablo, de la predicación que los apóstoles tuvieron cuando vino el Espíritu y los transformó y pudieron tener esa vida dedicada. Hoy más que nunca lo debemos hacer. Sin señalamiento, sin condenación, con un corazón de misericordia. No nos ha mandado Dios a señalar y a condenar y a mandar al infierno, no, sino señalar la vía al cielo.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Pero mostrar que la palabra de Dios claramente dice en Hechos que hay un solo Dios y un solo Salvador. Hay un solo nombre que puede dar salvación.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y es el nombre
¡Aleluya!
De Jesús.
¡Gloria!
Dios lo puede hacer con nosotros. Él tiene la potencia para poder hacerlo. La Biblia revela que Dios puede hacer todas las cosas. Sin embargo, hay cosas que Dios no va a hacer porque están en contra de su naturaleza. Por ejemplo, rápidamente le voy a decir, la Biblia dice que Dios no puede mentir porque va en contra de su naturaleza. Si yo quiero, Señor, respáldame en esta mentira, Dios no lo va a hacer, hermano. Porque créame, llegamos a esos aspectos de ignorancia de Dios. Padre, respáldame, Señor amado, en esta mentira, Señor, que necesito decir. Dios no lo va a hacer. Va en contra de su naturaleza. En Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. En Tito 1:2 dice que Dios no miente. En Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Ahora, déjeme terminarle con esto. Jesús y Dios son uno. ¿Cuántos creemos eso? Amén, Jesús y Dios Padre y Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted de aquella experiencia cuando el Señor le dijo a los apóstoles, crucemos al mar, o crucemos el mar, crucemos al otro lado del mar, o del lago de Galilea o el mar de Galilea? Realmente es un lago, pero se llama mar porque es extremadamente grande. Y está como en una, está en un nivel bajísimo del nivel del mar, y las montañas que lo rodean hacen que cuando el clima pueda cambiar, hermano, súbitamente, repentinamente puede cambiar. Y hay unos terribles vientos que vienen en esa región, en ese lago o ese mar. Y cuando el Señor le dice a los discípulos, crucemos al otro lado, estoy convencido que él sabía que iba a venir una tormenta. De lo cansado que estaba, él iba durmiendo en medio de esa tormenta, pero los marineros, que eran la mayoría de esos discípulos, estaban angustiados y afligidos, hermano, porque se sentían que iban a morir al grado que llegan y despiertan al Señor y le dicen, ayúdanos, que perecemos. Si ellos, que tenían toda esa experiencia, hubieran sabido que era una tormenta normal, no hubieran despertado al Señor, pero era algo anormal, era algo fuera de lo normal. Ellos mismos sintieron temor, estaban aterrorizados. Despiertan al Señor. El Señor les dice, hombres de poca fe, pero lo maravilloso es que habla al mar y al viento y vino gran calma. ¿Y sabe usted que en el lenguaje original griego no dijo, o la expresión no dice que haya dicho, cálmense? No, no. ¿Sabe cuál es la expresión original del griego que nos marca esto? Que le dijo, shh. Es todo. Shh. Y todo se calmó. Tal es el reconocimiento de los elementos espirituales del poder de Dios que no necesitó ni alzar su voz. Enmudece y se calmó y hubo gran calma, porque el mismo poder que está en el Dios que dijo sea la luz, de hecho la palabra nos revela que fue por medio de Jesús que fueron creadas todas las cosas, está en el Señor Jesús. Y lo maravilloso es que Dios ha compartido ese poder con su iglesia. Termino con este verso, no quiero darle más a esto. En Efesios 3:20 habla y dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que está ¿dónde? Una vez más, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Yo sé que muchos están pasando situaciones difíciles, sé que muchos han pasado situaciones difíciles y sé que algunos pasarán situaciones difíciles. No es que esté profetizando, es una realidad de la vida. Pero en medio de toda esa situación, Dios ha prometido que estará con nosotros siempre y nos ha dado el poder para que aún en medio de las cosas que no entendemos, óigame, aún las cosas que quizás ni siquiera hemos pedido, lo que Dios quiere de nosotros es que creamos y que confiemos en Él. Usted cree en Él y confía en Él. Dice, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres poderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Y confío en esa palabra. Creo esa palabra, Señor. Y si esperamos pacientemente en el Señor, Dios actuará poderosamente en favor de su pueblo. Amén. Padre Santo, esta mañana te agradecemos, Señor. Porque tu palabra, la revelación de tu palabra, nos asegura, Señor, que estamos confiando y creyendo en un Dios todopoderoso. En un Dios que cuando habla y dice su palabra, las cosas, el mundo espiritual obedecen, Señor. Así como tú creaste todas las cosas. Así como leemos, Señor, que tienes autoridad sobre el mismo diablo. Así, Señor, sigue siendo el mismo el día de hoy. No has cambiado ni cambiarás. La Escritura nos revela que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Por eso...
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.